El Ministerio del Interior adjudicó el viernes pasado la licitación para la Unidad de Personas Privadas de Libertad número 1, la nueva cárcel que estará ubicada en Punta de Rieles. Presentado como un penal de última generación y acorde con los estándares más exigentes a nivel internacional, será sin dudas un hito en la materia acá en nuestro país. Fíjense ustedes, se trata del primer proyecto de obra pública a realizarse bajo la Ley de Participación Público-Privada, que está vigente desde el año 2011. Pero esa novedad va más allá de la construcción en sí, ya que este proyecto es pionero en otro sentido. También será la primera vez en la historia del Uruguay que el Estado comparta con un privado la gestión de un centro de reclusión. Con esos datos sobre la mesa, nada más, ustedes coincidirán conmigo, vale la pena conocer más a fondo no solo las características del proyecto, sino además el modelo de gestión que se va a aplicar en esta unidad penitenciaria. Para eso es que estamos recibiendo esta mañana al doctor Charles Carrera, que es director general de Secretaría del Ministerio del Interior. Doctor Carrera, buen día, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes.
Tenemos con Romina una cantidad de preguntas, pero empiezo por la más general. ¿Por qué recurrir a la modalidad PPP para una cárcel? ¿Cuál es la ventaja para el Estado en este caso?
En realidad, nosotros en el desafío de gestión que tuvimos en el Ministerio, tuvimos que explotar otros institutos y se construyó mucho por el modelo tradicional, es decir, licitación pública y a pagar con el presupuesto correspondiente. Tuvimos autogestión, es decir, tuvimos que preparar presos que construyeran cárceles y bueno, y había que hacer una inversión muy fuerte en esta modalidad y bueno, lo que se buscó hablando con el Ministerio de Economía fue que bueno, que exploráramos esta iniciativa y bueno, lo que se concretó en este proyecto que en realidad estamos trabajando desde antes de asumir con el ministro y el subsecretario, porque sabíamos que teníamos un problema en materia carcelaria, que era el gran hacinamiento en aquel entonces, en el año 2010, y bueno, que había que invertir mucho, y bueno, el desafío fue este. Y bueno, y esta herramienta, la verdad que es una de las herramientas a explorar, y fue lo que se concretó, que ustedes vieron el viernes pasado, que fue la adjudicación provisoria de la PPP. Tiene diferentes hitos, ese es el primer gran hito. Ahora la empresa adjudicataria, el consorcio adjudicatario, tiene que construir una sociedad anónima con objeto específico, tiene que cerrar su ecuación financiera y la intención nuestra es que en el último trimestre de este año ya se inicien las obras de construcción y estaría habilitada en diciembre del 2016.
Vamos a repasar, Romina, según la información que se ha suministrado, cuáles son las áreas que tendrá a su cargo el Estado y cuál es el consorcio privado. Vamos por partes. ¿De qué se encargará el sector público en esta cárcel?
Se encargará concretamente de la seguridad, la salud y la reeducación o rehabilitación, ¿no?
¿Y la empresa privada?
La empresa privada, por su parte, se encargará de la alimentación, tanto de los presos como de los funcionarios, de lo que tiene que ver con jardinería, lavandería, mantenimiento, aseo y control de plagas y el economato.
Doctor Carrera, ¿algún comentario sobre esta distribución de papeles?
Sí, en principio el consorcio privado lo que va a hacer es financiar, diseñar, construir y luego que se entregue la obra, ahí comienza una etapa de que hay una serie de tareas accesorias, que son esas tareas de lavandería, de mantenimiento, alimentación, y eso sí va a estar a cargo del consorcio privado. Y lo otro es que este también es un gran desafío para la administración pública, porque es, como decía usted al principio, es el primer contrato donde vamos a compartir tareas. Las tareas esenciales van a estar a cargo de la administración pública y las tareas accesorias a cargo del privado. Y nosotros también nos tenemos que preparar. Desde el Ministerio, en la Secretaría, creamos una oficina que se va a encargar primero de la ejecución del contrato y luego va a haber un inspector de contratos pues que se entregue la obra, donde se va a controlar los niveles, es decir, que nos entreguen los servicios de acuerdo a los niveles de lo que se contrató. Es un desafío muy importante y es algo nuevo, porque esto es en cuanto a estas tareas accesorias, es como una especie de tercerización y bueno, hay que controlar el nivel de lo contratado.
Usted remarca que una vez que esté operativa la cárcel, el privado se va a ocupar de tareas o servicios accesorios, no de los fundamentales de una cárcel. Pero igual, eso en Uruguay es todo un sacudón. No es obvio para la gente, y sobre todo, me imagino, dentro del propio Frente Amplio, ¿no?
En realidad, nosotros... Primero, esto en el mundo ya existe. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar muchísimas cárceles en Chile, Estados Unidos, España, Inglaterra, Brasil. Existe y existe. Hay protocolos que se establecen claramente y ahí se define claramente. Y después lo otro es, nosotros en el Frente Amplio, desde la gestión de gobierno, yo soy militante del Movimiento Participación Popular, nosotros votamos esta ley y la acompañamos porque... El Estado hoy tiene un gran desafío, el Estado uruguayo, que es que tiene que hacer mucha inversión en infraestructura de diferente porte. Infraestructura vial, este es un caso de infraestructura social, pero bueno, pueden haber otros, podrán venir otras PPP, que ojalá que después de esta primera experiencia, que es la primera experiencia, tiene un hito de ser la primera, pero además se van a ver las dificultades, es decir, ahí va a haber un montón de know-how, de conocimiento para las otras administraciones públicas, y eso es muy importante. Y la verdad, como Frente Amplista, la votamos, y la compartimos y la estamos ejecutando.
En otros países, Romina, la gestión de una cárcel por el empresario privado va más allá de lo que están previendo acá en Uruguay, ¿no?
Sí, en algunos países se prevé, por ejemplo, la propia seguridad interna de la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué en este caso se descartó esa opción? ¿Por qué se mantiene la seguridad en manos de el Ministerio del Interior?
En realidad por los intereses, porque en estos instrumentos está bueno por la contraposición de intereses. El privado tiene un interés, el Estado tiene otro interés. El interés del Estado en este caso es rehabilitar. Y nosotros consideramos que todo lo que tiene que ver con la rehabilitación tiene que estar en manos nuestras, porque nuestro interés es que hayan menos presos, y si dejamos en manos de los privados, puede ser que él tenga interés, el interés de que de no superar eso, de que es de que no haya la rehabilitación. Esa un poco fue la discusión que tuvimos en el principio. Pero además también son cometidos esenciales del Estado todo lo que tiene que ver con la seguridad de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico.
Sí, hay países donde la seguridad la lleva el privado y la rehabilitación la lleva el privado.
Sí, sí.
Ustedes descartaron esos dos niveles.
Nosotros descartamos primero por eso, por la contraposición de intereses, pero además por lo fundamental acá es que la seguridad es uno de los cometidos esenciales. Y la rehabilitación, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación, son cometidos esenciales y no lo quisimos dejar de lado. Y además nosotros pusimos en funcionamiento, en esta administración de gobierno, el operador penitenciario, que es un operador que está preparado especialmente para las tareas de rehabilitación. Y bueno, nuestra intención con esta cárcel nueva es que esté funcionando todo bajo ese marco, con los funcionarios operadores penitenciarios. Ahí va a haber un centro de diagnóstico de clasificación, que también fue una de las innovaciones de esta administración, va a haber con 100 plazas, es decir, que todos los reclusos de una persona que sea procesada o penada va a ingresar por ese centro de clasificación y a partir de allí se lo va a derivar. Es un poco por eso fue las intenciones de que quede en manos nuestras.
O sea, lo que usted está remarcando es que los funcionarios de esa cárcel no van a ser los que uno está acostumbrado a ver como encargados de una cárcel en Uruguay hasta ahora.
No, van a ser porque hay cárceles como, por ejemplo, en Punta Rieles hoy, la cárcel actual que está en Punta Rieles, están los operadores penitenciarios, el escalafón ese.
Ahí ya se empezó esa experiencia.
La intención nuestra es que en esta cárcel esté todo lo que sea con tareas directas de trabajo con el recluso, de rehabilitación, esté bajo el control o el mando de los operadores penitenciarios.
¿Y los funcionarios encargados de la seguridad qué tipo de especialización van a tener?
No, y algunos, quizás que hayan, seguro que sí lo van a ver, algunos policías, es decir, que van a ser encargados de tareas de seguridad dentro del centro. Esta cárcel también está preparada para que haya mucha tecnología, es decir, va a haber mucha tecnología en los centros perimetrales, en todo lo que tiene que ver con la comunicación. Todo eso se está solicitando a la empresa privada, y bueno, la intención es justamente eso, de que sea una cárcel totalmente lo nuevo, que es como culminar un proceso con la construcción del Instituto Nacional de Rehabilitación. Es decir, nosotros en esta administración se creó el Instituto Nacional de Rehabilitación, se puso en funcionamiento el operador penitenciario, que fue, es un escalafón que fue creado en el año 1986, pero lo pusimos en funcionamiento en esta administración, y la intención nuestra es que esta cárcel, bajo esta modalidad de trabajo, realmente sea un instrumento para rehabilitar.
Seguimos en Entrevista en Perspectiva con el doctor Charles Carrera, director general de Secretaría del Ministerio del Interior. Estamos conversando con él a propósito de la primera experiencia de cárcel PPP, con participación público-privada, que se viene dentro de unos meses. Romina.
Carrera, veamos si le parece algunas características de este proyecto. A ver, el adjudicatario es el consorcio Unidad Punta de Rieles, que está conformado por Teima Uruguay, Instalaciones Inavenza y Godard Catering Group. La cárcel estará ubicada en la zona de Punta de Rieles, donde era antiguamente un predio militar, ¿verdad?
Sí,
es correcto. Y donde está ahora esta cárcel que usted mencionaba antes.
Sí, la actual cárcel próximo de Punta Rieles.
La unidad estará conformada por 25 edificios en un área total construida de 42.000 metros cuadrados y tendrá 1.860 plazas más otras 100 en el edificio de admisión y clasificación que usted comentaba recién. ¿Qué otras características podríamos puntualizar concretamente del proyecto?
Este es un proyecto que desde el VAMOS está pensado, como les decía, para la rehabilitación de la persona privada de libertad. Es un proyecto donde estarán dadas todas las condiciones de infraestructura. Además, van a haber talleres, tanto para la formación y la educación. Van a haber talleres de trabajo. Existe posibilidad de que ahí se instalen empresas para que se dé mano de obra a los reclusos, de acuerdo a la normativa vigente. Esto se solicitó al consorcio ganador. Yo diría que allí están dadas todas las condiciones de rehabilitación, de dignidad, tanto para la persona privada de libertad, como para nuestros funcionarios, como para las visitas de las personas que van a visitar. Realmente va a ser una cárcel modelo.
Que, por ejemplo, ¿va a tener calefacción esta cárcel?
Creo que no sabría decirle si quizás algún sistema de calefacción tiene que tener la cárcel. Algún sistema, digo, tiene que tener.
No es la regla en Uruguay.
No, la regla sí. Hoy hay cárceles que tienen sistemas de calefacción. Es de acuerdo a lo posible. Porque en otra oportunidad se había discutido mucho cuando salió una noticia al Observador de que decía que una de las cárceles en Soriano iba a tener calefacción. En realidad, una cárcel teniendo calefacción, en realidad lo que nos habilita es, por ejemplo, que no haya un mal uso del sistema eléctrico hoy, como lo mal utilizan, por ejemplo, con los ladrillos que los hacen resistencia, y eso consume mucha energía. Digo, yo lo que diría es que esta va a ser una cárcel que va a tener condiciones de rehabilitación y de trabajo, tanto para nuestros funcionarios como para la persona privada de libertad, y va a tener mucha potencialidad en lo que tiene que ver en la, como le decía, va a haber posibilidad de educarse y además de lograr obtener hábitos de trabajo.
¿Y qué ocurrirá con la cantidad de presos por celda?
Las celdas pueden ser de 5, 3 o de 1 presos. Hay 100 celdas de 1 preso, pero eso, de acuerdo a la clasificación, se les va a clasificar e irán a esas celdas.
¿El máximo es 5 por celda, decía usted?
Lo máximo son 5 por celdas.
Bueno, ¿y cómo paga el Estado al privado? Esa es una de las tantas preguntas que vienen enseguida en la segunda parte de la entrevista. Por primera vez en la historia uruguaya, un privado participará en la construcción, mantenimiento y gestión de una cárcel. Esto se concretará cuando finalicen las obras de la Unidad de Personas Privadas de Libertad número 1, a ubicarse en Punta Rieles, que será el primer proyecto de obra pública que se realizará bajo la modalidad de participación público-privada. Sobre este cambio estamos conversando esta mañana con el doctor Charles Carrera, director general de Secretaría en el Ministerio del Interior. Más preguntas, Romina.
Bueno, vamos a detenernos ahora en el tema económico, quizás, del proyecto. La construcción de la cárcel supone una inversión para el privado de 97 millones de dólares. Cuando esté operativa, el Estado, a través del Ministerio del Interior, pagará al privado 196 unidades indexadas por día y por plaza disponible. O sea, aproximadamente 555 pesos durante 27 años y medio, que es lo que dura el contrato. ¿Cómo es este costo en comparación con el actual? ¿Hay alguna estimación de cuánto sale mantener un preso hoy en día?
Sí. Primero, para ir por esta vía de los contratos de las PPP, el Estado uruguayo tiene la obligación de hacer un estudio que se llama valor por dinero. Y de ese estudio lo que te surge es qué camino debes adoptar, si tenés que ir por el modelo tradicional o si podés optar por este instituto nuevo que es el de las PPP. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este costo hoy es un costo... Este es el dos tercios de lo que te cuesta un recluso hoy. Uh-huh. Eso es lo que nos dio ese estudio. Eso más o menos sería... Un recluso hoy te estaría costando, si estamos hablando que estos dos tercios, sería más o menos unos 800 pesos uh-huh. Por día. Eso más o menos es lo que te iba costando un recluso hoy.
Acá el precio se establece en función de la cantidad de plazas disponibles, no de la cantidad de presos en la cárcel, ¿no?
Claro, eso sí, la obligación del Estado es cuando es tener esta cárcel llena, porque si no estamos pagando por algo que no estamos usando.
Y recordemos que, por lo que decíamos hace un rato, a cambio de ese dinero, el privado suministra alimentación, tanto para los presos como para los funcionarios, jardinería, lavandería, mantenimiento de edilicio, aseo y control de plagas, y hace funcionar un economato, ¿no?
Sí.
¿Cómo se construye, a ver, esa cifra de los 555 pesos por día por recluso? ¿Qué implica exactamente esos 555 pesos? Además de lo que mencionaba Emiliano, ¿significan algo más?
Sí, en realidad el privado está financiando toda la obra, hace el diseño, la construcción, después la pone en marcha con estos servicios que decía Emiliano, y bueno, de ahí sería que se está cobrando esta cifra.
O sea, ahí está la parte de la ganancia, ¿verdad? De la recuperación de la inversión y la ganancia del privado.
Sí, ahí estaría todo eso.
Los 555 pesos no incluyen solo la prestación de los servicios que yo mencionaba, sino también ir desquitando la inversión.
Claro, la inversión original esa, que es una inversión muy importante, como decían ustedes, de 97 millones de dólares, que es en habilitar toda esta infraestructura. Uh-huh. Pero además, algo importante, porque hoy ustedes decían de este primer contrato, que es algo muy novedoso, pero también es muy importante para el Estado, porque acá hay una contraposición de intereses adecuadas. Es decir, hoy el Ministerio del Interior hace todo. Uh-huh. Se tiene que encargar de la alimentación, de la rehabilitación. Además, acá va a haber un privado donde hay intereses opuestos. El privado tiene que darnos el servicio de acuerdo a lo contratado, no, y el Estado controlando de que eso le llegue al recluso. Y eso es muy importante porque podemos superar. Se ha mejorado muchísimo todo lo que tiene que ver con la alimentación de los centros, pero hoy el Estado invierte muchísimos por año en la alimentación de los reclusos y muchas veces, bueno, no le llegan las condiciones adecuadas. Por eso esto también es muy importante.
Usted está aludiendo, por ejemplo, a la posibilidad de robos.
Claro, pueden haber. Se ha mejorado muchísimo el control. Hoy en el CONCAR, por ejemplo, hemos hecho todo un diseño del economato nuevo. Y realmente la alimentación que hoy están recibiendo los reclusos es muy diferente a la anterior. Pero por eso digo, hay que destacar esto porque, es decir, hay un privado por un lado, uh-huh. y hay el Estado, y hay intereses de que lo que se está invirtiendo acá le llegue a los objetivos del contrato.
Bueno, y si pasamos justamente a la parte de los controles, ¿cómo es el esquema de funcionamiento institucional? ¿Quién estará a cargo concretamente de verificar que las condiciones del contrato se cumplan, verdad, por parte del privado? ¿Y cómo se controlará?
Claro, acá hay todo un mecanismo institucional nuevo. Hay una figura que es el inspector del contrato. Y ese inspector de contrato, con un grupo de un equipo técnico, es el que va a controlar la ejecución del contrato y luego que la prestación de los servicios sea la adecuada.
¿El inspector de contrato que es un personal del Ministerio del Interior? O
es un personal contratado por el Ministerio del Interior a partir de un fideicomiso que se crea con propios aportes de las empresas. La empresa, para la primera etapa de la construcción del contrato, tiene que destinar ese fideicomiso $600,000 y después, anualmente, tiene que destinar $250,000. Con esa cifra es que se va a contratar todo el equipo técnico que va a controlar el fiel cumplimiento del contrato.
¿Pero es como una figura independiente de alguna manera? O
no, es
contratado por el...
Es contratado por este fideicomiso, pero va a estar bajo la...
La órbita del Ministerio del Interior.
Va a estar en la Secretaría del Ministerio del Interior, que es a donde tienen el asiento el ministro, el subsecretario y el director general.
¿Pero qué pasa? ¿Se va a aplicar multas, por ejemplo, en el caso de incumplimiento?
Sí. Hay todo un sistema de multas muy severos y se puede llegar hasta la rescisión, digo. Ahí.
¿Y qué pasa, por otro lado, si ocurren contingencias que no son responsabilidad del privado? Pienso, la posibilidad de que las instalaciones resulten destrozadas en un motín o que un recluso simplemente rompa, destruya parte de su celda. ¿Quién asume esos gastos?
Eso está todo estipulado en el contrato. Digo, hay obligaciones que están de cargo de la administración. Si la seguridad está de cargo nuestra, nosotros tenemos que controlar esa seguridad de que no haya motines, que no haya destrozos. Todo lo que sea intencional, si hay hechos intencionales por parte de los presos, eso corre por cuenta del Estado. En cambio, lo que sea culposo, es decir, sin intenciones, ahí, bueno, hay que ver, corre por cuenta de la empresa. Pero en sí, en cada caso, habría que analizarlo en lo concreto. Pero en principio, esa sería la regla. Lo intencional, si hay un motín, digo, eso sería, corre por cuenta del Estado. Es como un contrato tradicional donde hay toda una serie de reglas de caso fortuito, fuerza mayor. Bueno, todas esas situaciones se aplican las reglas del Código Civil.
Ahí igual con los destrozos. Supongamos que se pueden generar en un motín, que los debería reparar el privado y el sector público, el Ministerio del Interior en este caso, pagarle aparte.
Sí.
Es así como está previsto.
Sí.
¿Y si es necesario en algún momento ampliar esta cárcel, qué pasa?
Esta ley como que tiene ciertas reglas, es decir, no podemos ampliar esta PPP, ajá, sino que tendríamos que llamar otra PPP.
Enseguida completamos la entrevista con más preguntas nuestras y de los oyentes. Por ejemplo, ¿cómo será ese régimen de trabajo que está previsto para los reclusos? ¿La propia empresa concesionaria de la cárcel puede contratar presos? ¿Cómo será la primera cárcel que tendrá nuestro país construida y operada bajo el sistema de PPP, participación público-privada? Estamos hablando de la Unidad de Personas Privadas de Libertad número 1, a ubicarse en Punta Rieles. Ese es el tema de esta entrevista hoy con el doctor Charles Carrera, director general de Secretaría en el Ministerio del Interior.
Carrera, una vez que esté en funcionamiento este centro de reclusión, que se prevé para 2016, ¿no? Que ahí entre como este operativo. ¿Qué tipo de reclusos irán allí concretamente? ¿Los que sean remitidos una vez que esté construido o se prevé trasladar reclusos de otras cárceles a esa?
No, en principio lo que hay que hacer es clasificar, y la intención nuestra es que sean clasificados y que sean de baja y media seguridad, aunque vamos a tener algunas celdas de mayor seguridad, pero la intención es esa, de baja y media seguridad, y que estén clasificados. Allí va a haber un centro de clasificación y va a ser una puerta de entrada para ese nuevo centro.
¿El contratista estará obligado de alguna forma a contratar a su vez a presos para desempeñar determinadas tareas, determinados trabajos de sus servicios?
Obligado en sí no, en realidad sí está obligado, pero no con un número, por decirlo, obligado un porcentaje de su plantilla de trabajo, no, porque en realidad como esto es algo nuevo, es decir, es... Los privados hay que permitirles que, bueno, en este caso, que los clasifique, que les haga las entrevistas correspondientes. Y sí, nuestra intención es que haya muchos reclusos trabajando en lo que son en la lavandería, en la cocina, en lo que tiene que ver con el mantenimiento. Pero en sí, esto es cuando se ponga a funcionar y vamos a ver la cantidad en sí. Pero los consultores, cuando estuvimos armando los pliegos, nos decían no poner una cifra, porque es algo nuevo para el mercado uruguayo y puede dificultar en la hora de la ejecución del contrato.
Pero, por ejemplo, hoy en otras cárceles en Uruguay pasa que los presos, los propios presos, se organizan y se ocupan, por ejemplo, de tareas de cocina. en ese caso, ¿tienen retribución?
Sí, en el caso hoy tienen un peculio, según los regímenes, pero en general, si lo pagamos nosotros, el Ministerio, reciben un peculio que es medio salario mínimo nacional, pero también hoy hay muchos reclusos que están trabajando en construcciones con privados, o por ejemplo en el CONCAR, que hay un polo industrial, que hay muchos privados que allí están, y allí se les paga el salario mínimo nacional o el salario de acuerdo al laudo. En general, bueno, hay que ver, pero son diferentes situaciones.
Entonces, vayamos a la cárcel PPP y supongamos que para la cocina se contrata a presos. ¿Ahí se les va a pagar según los laudos vigentes?
Ahí se les va a pagar de acuerdo a los laudos vigentes. Sí, es así. Y además va a haber algún incentivo porque en la ley de rendición del año pasado, en la ley de rendición de cuentas del año pasado, se estableció que todos aquellos proyectos que contraten mano de obra reclusa van a tener deducción del IRAE.
En cuanto al preso, el hecho de trabajar incluso en estas condiciones les será computado a efectos de reducir la pena.
Sí, así es.
Uh-huh. ¿Iba a agregar algo sobre este tema?
No, que son muchas situaciones que quizás que haya que legislar. Es decir, nosotros tenemos un anteproyecto ley que legisla y en el caso de lo que estamos proponiendo nosotros es sí que se compute, porque en realidad el trabajo como que da hábitos y también es importante en todo lo que tiene que ver en la reeducación del recluso.
Pero ya está previsto en la legislación que aquel preso que estudia o trabaja redime por esa vía una parte de la pena. ¿Este tipo de tareas prestadas para una empresa privada, concesionaria de una cárcel, entran en esa categoría? ¿O está en discusión?
No, entra en esa categoría, en sí, es así.
¿Qué más?
Sí, vamos a ver, ¿qué otra diferencia hay respecto a lo que puede ser el funcionamiento habitual de una cárcel? Estoy pensando, no sé, actividades como cuando los presos se organizan, ¿verdad?, para cocinarse, por ejemplo, y demás, que forman parte de actividades, de alguna manera, socializantes, por decirlo de alguna manera. Porque veíamos algunos casos, por ejemplo, en Chile, que se ha aplicado este sistema de las cárceles de gestión público-privada, donde se manifestaba que hay casos donde han estudiado que hay más predisposición de los presos, por ejemplo, a suicidarse por el hecho de que han perdido ciertas actividades de ese tipo, ¿no? Donde tenían lugares para socializar producto de justamente los cambios que implicó la gestión de este tipo de centros. ¿Qué evaluación hacen ustedes o qué tienen previsto en ese sentido?
No, nosotros las experiencias que visitamos, que conocemos las cárceles chilenas, vimos que hay mucha oportunidad de hacer socialización porque, por ejemplo, hacen patio casi todo el día, es decir, salen al patio desde la mañana hasta el mediodía y, digo, es decir, nuestra experiencia o lo que nos proponemos nosotros es que van a seguir habiendo tareas de socialización porque van a seguir habiendo posibilidad de trabajar, de educarse, de formarse, van a haber lugares comunes dentro del establecimiento donde va a haber posibilidad de compartir, digo, nosotros no.
El cambio de gestión, digamos, o el hecho de que parte se haga por gestión privada no implica cambios en la rutina o en las tareas habituales que hace un preso en el día a día.
No.
¿Van a poder pedir, por ejemplo, ser trasladados o ser contemplados para ser trasladados a esta cárcel?
Y sí, va a haber una junta de selección, digo, si pasa por la clasificación correspondiente, si tiene los méritos, como por decirlo de una manera, pueden ir a esta cárcel. Digo, eso se puede dar, pero hay como una junta de selección que es la que dispone los traslados a nivel nacional.
Uh-huh. Hay oyentes que dicen, está bien que les paguen una retribución por las tareas que desempeñan, pero ¿no tendría que descontárseles el costo de su manutención?
Y Son temas de discusión, digo, la ley te habilitaría, el tema es, lo primero que habría que hacer es poner a funcionar esta cárcel y después ver esas otras situaciones, pero el gran desafío hoy es ejecutar la obra, ponerla en funcionamiento, ese es el gran desafío.
Y a propósito de eso, a propósito de evaluaciones, Bernardo, que nos escribe desde España, dice: el funcionario está admitiendo que la actual gestión de las cárceles públicas es cara e ineficiente, y que un privado lo hará mejor y más económico. Eso es lo que yo deduzco. En relación a esta mala gestión, ¿qué están haciendo para mejorar los indicadores? ¿Esto es otra afirmación de que los privados lo hacen mejor y más barato que el Estado? ¿Qué contesta a todas estas preguntas?
No es así. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo habilitando plazas. El gran problema cuando asumimos nosotros era el hacinamiento y tuvimos que habilitar en estos 4 años cerca de 6.000 plazas. Hoy, prácticamente el hacinamiento tenemos en una cárcel, que es la cárcel de Canelones, y en el módulo 2 del CONCAR. Ahí son los lugares más complejos. Es decir, hay plazas, pero en realidad nosotros los queremos clasificar antes para enviar esas otras plazas. Estamos entrando en el economato, es decir, tuvimos que adquirir la tecnología necesaria para que no hubieran fugas, tanto fugas como para el ingreso de cosas, de productos que no podían ingresar a las cárceles. Digo, se está trabajando. Yo creo que hoy la alimentación es muchísimo mejor de cuando ingresamos nosotros y es de buena calidad. Por eso, por ejemplo, tuvimos que hacer convenios con productores, tanto cooperativas de pollo, de cerdo, para que la lógica tiene que ser, yo siempre digo esto, que haya contraposición de intereses, porque el productor de cerdo, de pollo, quiere que el producto llegue de calidad y que llegue a la dirección del establecimiento, y nosotros queremos que ese producto nos llegue para que vaya a la cocina. Se ha mejorado muchísimo y el desafío es seguir fortaleciendo la institucionalidad del INR, que es algo nuevo, que hace 4 años que está, y bueno, pero en fortalecer la institucionalidad es seguir yendo por la línea esta de poner en funcionamiento el operador penitenciario y de por ejemplo todos estos cambios que se están haciendo. El CONCAR hoy es una cárcel totalmente nueva. Yo soy abogado, cuando ingresé acá lo veía. Hoy es una cárcel donde hay control y se puede caminar por el CONCAR.
Lo último, ¿está previsto construir más cárceles mediante este modelo PPP?
No, por ahora no, porque con esta cárcel se estaría terminando definitivamente el hacinamiento y además tendríamos plazas como para enfrentar el futuro.
Doctor Charles Carrera, director general de Secretaría en el Ministerio del Interior, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, la verdad, muchas gracias, es un gusto para mí estar aquí con ustedes.
A los oyentes les interesó mucho el asunto, nos quedaron una cantidad de preguntas en el tintero, vamos a dejarlas en todo caso para cuando la cárcel ya esté operativa. Ese va a ser un momento ya para poner a prueba todo esto y verlo sobre el terreno, ¿le parece?
Sí.